estar informado.
Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, asegura que Irán le está suplicando llegar a un acuerdo para terminar con la guerra.
Ellos ya ni siquiera saben lo que está ocurriendo. Están mintiendo. Nosotros dijimos que estábamos negociando con ellos y ellos dicen que no, pero están sufriendo tantos daños que cualquiera negociaría. Están pidiendo de rodillas que lleguemos a un acuerdo.
Al margen, la Guardia Revolucionaria de Irán ha vuelto a atacar a Israel. Hay al menos un muerto en ese ataque en las últimas horas en Tel Aviv y mientras tanto, este sábado, es decir, hoy, se cumple un mes del comienzo de la guerra, Sandra Senjo.
Los países implicados han demostrado su capacidad para aumentar la escalada. Estados Unidos e Israel mantienen su superioridad con ataques permanentes sobre objetivos estratégicos, pero el régimen iraní durante este mes ha evidenciado su amplio margen de respuesta que cuenta además con el respaldo de las milicias de la región. Con una guerra completamente abierta en estos momentos, nos encontramos en el punto exacto que Irán buscaba. Es el análisis del experto en relaciones internacionales Alberto Priego.
Irán quería que se extendiera el conflicto, que afectara al resto de estados de la región, que se dividiera el mundo occidental y que Trump sufriera problemas económicos que están sufriendo Estados Unidos y el resto. La iniciativa la llevaba Estados Unidos y ahora mismo es Irán quien marca los tiempos.
Este fin de semana pueden producirse en cualquier caso nuevos contactos indirectos a través de mediadores, pero en un momento de plena desconfianza entre las partes no hay garantías de avance.
Y el Banco de España ya hace cálculos de hasta qué punto nos va a costar dinero a los españoles esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. De momento sitúa en torno al 6% la inflación a la que podríamos llegar, Victoria Ballesteros.
Manda la incertidumbre y por eso el Banco de España nos pone ante tres escenarios, dependiendo de cómo evoluciona la guerra en Irán. En el peor, los precios se dispararían hasta casi el 6%, empujados por la energía, gas, electricidad y petróleo. El barril de Brent podría llegar a los $120 y el crecimiento caería al 1,9%. En el mejor de los casos, que es el actual, la inflación rondará el 3% de media. Habrá ciertas subidas que notaremos menos por el paquete anticrisis, las rebajas del IVA, las ayudas, que restarían medio punto a los precios. Eso sí, el propio Banco de España lanza un aviso. Esas medidas podrían estar mejor enfocadas para centrarse en los más vulnerables. Y además tienen un coste, menos recaudación y más gasto. Por eso se revisa el déficit al 2,3% del PIB. Mientras tanto, el mercado laboral perderá fuelle y tampoco mejora la productividad.
Y el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha decidido poner en libertad a Pablo Crespo. ¿Quién es Pablo Crespo? Pues es el número 2 de la trama Gürtel. Ha cumplido más de 2/3 partes de su condena, es decir, 12 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria de la selección española en su primer partido de este 2026, Rubén Vasco.
España ha ganado 3-0 a Serbia en la cerámica con doblete de Oyarzábal y gol del debutante Víctor Muñoz. El seleccionador Luis de la Fuente le dio los 90 minutos en la portería a Unai Simón y también hizo debutar a Cristian Mosquera. Escuchamos al protagonista de la noche, Mikel Oyarzábal.
Feliz de poder ayudar al equipo, de hacerlo esta vez con números, cuando no toque hacerlo de otra manera, pero contento de estar aquí en esta rueda, en esta dinámica, que al final es lo que uno quiere.
España jugará el segundo partido amistoso de esta ventana de selecciones el martes contra Egipto. Destacar también que el Barça ha hecho oficial la lesión de Rafinha en el bíceps del muslo derecho y estará 5 semanas de baja. En segunda división, Córdoba y Mirandés han empatado a 2 y en Fórmula 1 desde las 7 de la mañana tendremos la clasificación del Gran Premio de Japón.
Gracias Rubén, sigues en COPE con el pulpo poniendo las calles.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
A Santana hoy le habremos inspirado algún respeto. Ha quedado escarmentado. Ahora lanzará todos sus efectivos sobre nosotros atacando por los cuatro costados. ¿Cuánto tiempo cree que podremos resistir? Ya hemos quedado reducidos a 1/3.
El coronel Fennen no puede venir. Han aniquilado a sus hombres en una emboscada. No tendremos ninguna ayuda.
¡Oh, madre mía! ¡Qué entradilla! ¡Qué manera de ilustrar la película de la que hoy vamos a conocer un montón de detalles! Si mi padre viviese, diría, solamente con estas voces podremos vivir una gran película. Menos mal que él ya está aquí, con gorro de castor, con chaquetilla de venado con flecos y con un viejo rifle, el gran Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de Cope y 13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros un día más.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a aprender a perder y a ganar.
Bueno, es importante también perder para luego que sepa mejor la victoria. ¿Qué quieres que te diga? ¿Hoy por qué nos traes El Álamo de John Wayne?
Porque hoy se cumplen 18 años del fallecimiento de uno de sus protagonistas, el actor y productor de cine Richard Widmark, que murió a los 93 años el 24 de marzo de 2008 en Rosebury, Connecticut. Richard Widmark nació el 26 de diciembre de 1914 en Sunrise, Minnesota, en el seno de una familia de origen sueco. Pasó su infancia en diferentes estados porque su padre era vendedor ambulante. Se graduó en arte dramático en el Lake Forest College, en Illinois, y durante los años 30 y principios de los 40 trabajó en la radio, el teatro y en pequeñas producciones escénicas. Por su debut como el villano psicópata Tommy Udo, en la película de cine negro El beso de la muerte de 1947, fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto y ganó el primer Globo de Oro al nuevo talento más prometedor. Esta interpretación lo encasilló en papeles de villano o antihéroe en películas de cine negro como El grito de la noche o Noche en la ciudad. Pero más tarde trabajó en westerns, dramas convencionales y películas de terror. Su presencia inquietante, su mirada penetrante y su capacidad para transmitir violencia contenida lo convirtieron en uno de los grandes actores del Hollywood de posguerra. También produjo varias películas y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además de en El Álamo, brilló en films como Lanza Rota, El Gran Combate, Pánico en las calles, No hay salida, Vencedores o vencidos, Punto Límite, Asesinato en el Orient Express...
Sí, eso, hombre, esa es una gran película, Jero. Porque claro, aquí estamos hablando de John Wayne, un grandísimo, de los más grandes actores de Hollywood. Pero yo no sé si El Álamo fue la primera película de John Wayne, me refiero como director. ¿Tú ahí qué sabes?
Así es. Wayne dirigió solo dos largometrajes profundamente ligados a su visión épica de Estados Unidos. El Álamo en 1960, que fue su proyecto más ambicioso y personal, y que por eso la dirigió, la produjo y la protagonizó. Y 8 años después codirigió con Ray Kellogg Boinas Verdes en 1968, una de las pocas películas de Hollywood de esa época que defendía abiertamente la intervención estadounidense en Vietnam. En ella Wayne interpreta a un coronel de las Fuerzas Especiales con un tono claramente patriótico y propagandístico. La película se estrenó en un momento de fuerte contestación social a la guerra, de modo que fue muy criticada por parte de la prensa y de los sectores más izquierdistas, aunque tuvo muy buena acogida entre el público más conservador. Como director, Wayne busca la grandeza narrativa, con héroes y conflictos morales definidos, y nunca experimenta formalmente. Su estilo es clásico, directo y centrado en la historia, al estilo de los grandes directores con quienes trabajó, como John Ford y Howard Hawks.
Madre mía, qué buenos elementos de cine, por favor, Jero. Recuérdanos un poco a los ponedores aquí en la cadena COPE de qué iba esta película, el argumento del Álamo, ¿cómo era?
El guión lo firma el escritor estadounidense James Edward Grant, que colaboró con John Wayne en 12 películas, entre ellas La taberna del irlandés, Hondo y El fabuloso mundo del circo. La acción se enmarca en las luchas entre los independentistas de Texas y el Ejército de México, al que pertenecía gran parte de su territorio. La película narra el mítico sitio que sufrieron 185 voluntarios tejanos en una antigua misión española cerca de San Antonio de Béjar, donde lucharon durante 13 días de 1836 contra 7.000 soldados del ejército mexicano del general Santa Anna. Entre los sitiados se encontraban el legendario David Crockett, que lo interpreta John Wayne, el aventurero Jim Bowie, que lo interpreta Richard Widmark, y el teniente coronel William Travis, que lo interpreta Lawrence Harvey. El general Sam Houston, que lo interpreta Richard Boone, les había pedido distraer a las fuerzas de Santa Ana mientras él avanzaba con el grueso de las tropas independentistas. Esa masacre impulsó aún más la República de Texas hacia la libertad al grito de «No olvidéis el Álamo».
No olvidéis el Álamo. Qué bueno, Giro, por favor. ¿Tú crees que la película... Tú eres un poco friki del cine, lo sabemos. Te respetamos, te queremos, Giro. Pero yo no sé si tú consideras que la película sea fiel a los hechos reales.
La verdad es que la película no explicita bien las causas de la Revolución de Texas ni por qué tuvo lugar la batalla. Aunque los tejanos luchaban contra una forma de tiranía, también luchaban por una república independiente donde la esclavitud fuera legal. En México ya no lo era. Además, la guarnición era más cosmopolita de lo que se muestra. En concreto, 35 de los defensores provenían de los estados del norte y otros 28 de Europa. Otra inexactitud histórica del film es la representación de Jim Bowie, que cuando tuvo lugar la batalla se estaba muriendo de tuberculosis. Una escena particularmente antihistórica muestra a un mensajero, interpretado por Patrick Wayne, hijo de John Wayne, informando que el coronel James Fanning no proporcionaría refuerzos porque sus tropas habían sido masacradas. Ese suceso ocurrió más de 2 semanas después de la caída de El Álamo. De todas formas, John Wayne tenía claro que los soldados mexicanos debían ser retratados como hombres de honor, no como malvados caricaturescos. Al principio exigen la rendición, permitiendo a los defensores marcharse siempre y cuando entreguen todas sus armas y municiones. Más tarde, Santa Anna declara una tregua para permitir la salida de mujeres y niños. Luego, tras la caída del Álamo, rinde honores a las mujeres y niños supervivientes. Hay algo de cierto en todo eso. Santa Anna permitió realmente la salida de algunas mujeres y niños y emitió un ultimátum a la guarnición, pero estipuló que quienes se rindieran lo harían a su discreción, lo que significaba que probablemente serían ejecutados. Pero en el asalto final, Santa Anna ordenó que no se tomaran prisioneros, una orden que se cumplió en gran medida. Sea como fuere, por todas esas faltas de rigor histórico, los historiadores James Frank Duby y Lon Tinkle exigieron que se eliminaran sus nombres como asesores históricos.
Los históricos, claro que sí. Hombre, desde luego, a día de hoy, cuando se programa el Álamo en una cadena de televisión, que desgraciadamente ya no lo hacen muchas, por ejemplo, 13 Televisión sí que se pone, pues de vez en cuando, en 13, y consigue buenos datos de audiencia, pero en aquel momento, cuando se estrena esta película, El Álamo, ¿cómo fue acogida por el público?
La verdad es que en taquilla funcionó bien. Fue la quinta película más taquillera de 1960, pero costó bastante, $12 millones, y wow, tuvo una recaudación mundial de solo 20 millones. De modo que Wayne perdió su inversión personal, aunque la recuperó luego tras vender sus derechos a United Artists, que distribuyó la película. La respuesta de la crítica fue mixta. Desde la calificación de 4 estrellas de The New York Herald Tribune, que la describió como un trabajo magnífico de primera categoría, hasta la revista Time, que la calificó tan plana como Texas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 55% de las 22 críticas seleccionadas. Sin embargo, los lectores de esa web elevan su aceptación de la película al 63% y le dan una nota media de 3,6 sobre 5, similar a la establecida por los 19.000 votantes de Internet Movie Database, de imdb.com, que dan al film una nota media de 6,8 sobre 10. Yo le subiría hasta el 8, sobre todo si se tiene en cuenta su montaje original de 202 minutos y en 70 milímetros, que fue rescatado hace unos años por Bob Bearden y Ashley Ward. En cuanto a premios, El Álamo ganó el Oscar 1960 al Mejor Sonido y tuvo las candidaturas a Mejor Película, Actor de Reparto, Chill Wills, Fotografía, Montaje, Banda Sonora y Canción, The Green Leaves of Summer. También ganó el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora Original, de Dimitri Tionkin. En 2004, John Lee Hancock dirigió una nueva y mediocre versión de la misma historia titulada El Álamo, la leyenda, con Billy Bob Thornton, Jason Patrick y Dennis Quaid. Lo mejor de ella es la música de Carter Barwell.
Hombre, es que Carter Barwell era uno de los grandes también, y haciendo bandas sonoras triunfó, y de qué manera. El proyecto de hacer esta película, ¿esto cómo surge? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién levanta la mano y dice, a ver, que tengo esta idea, hay que llevarla a cabo? ¿Esto cómo surge?
En 1945, John Wayne decidió hacer una película sobre la batalla del Álamo de 1836. Contrató a James Edward Grant como guionista y ambos comenzaron a investigar la batalla y a preparar un borrador del guión. También contrataron como asistente de investigación al hijo de John Ford, Patrick, que escribió un guión sobre la batalla en 1948. Pero entonces Wayne y Herbert Yates, presidente de Republic Pictures, se enfrentaron por el presupuesto propuesto de 3 millones de dólares. Wayne dejó Republic debido a esa disputa, pero no pudo llevarse el guión, que fue posteriormente reescrito y convertido en la película El último comando, con Jim Bowie como protagonista. Entonces Wayne y el productor Robert Fellows formaron Bat Jack, su propia compañía productora. Wayne quería dirigir y producir la película, pero no actuar en ella. Sin embargo, no podía conseguir apoyo financiero para el proyecto sin la garantía de taquilla de aparecer él como actor. Finalmente, en 1956, firmó con United Artists, que aportó 2,5 millones de dólares al desarrollo de la película y actuó como distribuidora. A cambio, Bat Jack aportaría entre 1,5 y 2,5 millones de dólares adicionales y Wayne sería protagonista de la película. Consiguieron el resto de la financiación de tejanos adinerados que insistieron en que la película se rodara en Texas. Una vez terminada la película, Wayne admitió haber invertido 1,5 millones de dólares de su propio dinero en la película, hipotecando sus casas por segunda vez y utilizando sus vehículos y su yate como garantía para obtener préstamos. «Creo que hacer el Álamo se convirtió en la forma de lucha de mi padre», señaló la hija de Wayne, Aisha. «Más que una obsesión, fue el proyecto más intensamente personal de su carrera». Y según muchos, también fue una plataforma política para él. Basta recordar el famoso discurso de su personaje,
claro,
sobre vivir libre y hablar, sí, libre.
Sí, sí, de los históricos discursos, por favor, Jero. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles a esta jornada. La selección de los actores de esta película, Jero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el trabajo con ellos? Porque muchas veces los actores son un poquito especiales, ¿verdad?
John Wayne quería que Richard Widmark interpretara a David Crockett y reservarse para él el pequeño papel de Sam Houston y poder así concentrarse en la dirección. Sin embargo, los financiadores le exigían interpretar uno de los papeles principales, así que decidió interpretar él a Crockett y le dio a Widmark el papel de Jim Bowie. Al poco de comenzar el rodaje, Widmark intentó abandonar la producción, entre otras cosas porque le parecía ridículo que él, que medía 1,75, interpretara al imponente Bowie, que medía 1,98. Tras amenazas de acciones legales, accedió a terminar la película. Lawrence Harvey fue elegido para interpretar a William Barrett de Travis porque Wayne admiraba a los actores de teatro británico y quería en el film clase británica. Cuando la producción se puso tensa, Harvey recitaba líneas de Shakespeare con acento tejano. Sabiendo que John Wayne tenía problemas financieros, Richard Boone accedió a renunciar a sus honorarios si Wayne le regalaba la hermosa chaqueta de piel de venado que usó como Sam Houston. Wayne aceptó encantado. Una actriz secundaria, Lejeune Eldridge, fue asesinada en una disputa doméstica durante el rodaje y John Wayne fue llamado a declarar. Todas sus escenas fueron eliminadas. Otros papeles fueron para familiares y amigos de Wayne, incluido su hijo Patrick Wayne, que encarna al capitán Bonham, y su hija Aisha, de 3 años, que interpreta a Lisa Dickinson. John Wayne y Richard Widmark no se llevaron bien durante el rodaje. Se rumoreó que sus diferencias políticas habían sido la causa del problema, pero Widmark lo atribuyó después a la falta de habilidades de dirección de Wayne. Ken Curtis coincidió con él, subrayando que Wayne no tenía la capacidad de motivar a un actor para una escena. Cuando se estrenó la película, muchos opinaron que John Wayne y Richard Widmark deberían haber intercambiado papeles. Tras su buena experiencia en Río Bravo, en 1959, con el cantante Ricky Nelson, Wayne contrató al también cantante Frankie Avalon en un papel secundario para atraer al público adolescente. Después de hacer la película, Wayne dijo de él: «No vamos a cortar ni un solo fragmento de ninguna escena en la que aparezca Frankie. Creo que es el mejor joven talento que he visto en mucho tiempo». Avalon reconoció que era difícil trabajar con Wayne porque quería que las cosas se hicieran a su manera y exigía profesionalidad. Quería que todos se supieran sus diálogos, estuvieran en sus marcas e hicieran lo que él les pedía. Debido al estrés de producir, dirigir y protagonizar una gran producción épica, el hábito de fumar a John Wayne aumentó de sus habituales 60 cigarrillos diarios, sí, a más de 100.
Sí, sí, sí. Es que es impresionante el tema del tabaco en estas películas norteamericanas. Me encanta. Cuéntanos más cosas del rodaje, que aquí somos todos súper curiosos, por favor.
Comenzó el 9 de septiembre de 1959... Duró 83 intensos días, solo 3 semanas más de lo previsto, y finalizó el 15 de diciembre. Algunos actores, en particular Frankie Avalon, se sentían intimidados por las serpientes de cascabel. Y también había grillos por todas partes que a menudo arruinaban las tomas, saltando sobre los hombros de los actores o cantando ruidosamente. John Wayne invirtió 1,5 millones de dólares para asegurar que su reproducción de El Álamo fuera una réplica históricamente exacta. Incluso consultó los planos originales. Para ahorrar gastos, Wayne planeaba rodar la película en México, pero las Hijas de la República de Texas, asociación que custodiaba el verdadero El Álamo, le enviaron una carta advirtiéndole que si seguía adelante con ese plan, prohibirían proyectar la película en Texas. En esas, Wayne encontró un terrateniente dispuesto, James T. Happy Shahan, que permitió que la producción se filmara en su rancho de 20.000 acres en Brackettville, Texas. Cuando Wayne conoció al constructor, el inmigrante mexicano Chato Rodríguez, Wayne le preguntó escéptico: ¿cree usted que puede construir El Álamo? A lo que Chato respondió: ¿cree usted que puede hacer una película, señor Wayne? Finalmente, a lo largo de 2 años, con más de 1,250,000 de ladrillos de adobe moldeados a mano, Rodríguez y el diseñador artístico Alfred Ibarra construyeron una réplica a escala de 3/4 de la misión, girada a 180 grados con respecto al trazado real del Álamo en San Antonio. O sea, la fachada de la capilla mira al oeste en San Antonio, pero mira al este en el set, al que comenzaron a llamar Álamo Village. Lo hicieron así ya que había varias escenas ambientadas al amanecer que John Wayne quería filmarlas al atardecer, porque facilitaría el trabajo del equipo y el público no lo notaría. Además, Wayne pensó que una pequeña colina ubicada al oeste del decorado de Álamo Village quedaría bien como telón de fondo para algunas tomas de la capilla. Los historiadores Randy Roberts y James Holson lo describen como el decorado más auténtico en la historia del cine. Chato Rodríguez también construyó en ese tiempo 23 kilómetros asfaltados de carreteras para acceder al set de Brackettville, y sus hombres excavaron 6 pozos para proporcionar 45,4 metros cúbicos de agua al día y tendieron kilómetros de tuberías de alcantarillado y agua. También construyeron 2.000 hectáreas de corrales para caballos. Al inicio del rodaje en exteriores, a pocos kilómetros del histórico campo de batalla, John Wayne pidió a un sacerdote católico, frente al elenco y al equipo de 342 personas, que pidiera a Dios que bendijera su trabajo y les ayudara a producir un digno homenaje a los valientes hombres que murieron por la causa. Tras el estreno de la película, Álamo Village estuvo años abierto al público y se promocionó como un set de rodaje activo. De hecho, allí se rodaron más de 100 westerns, que fueron añadiendo elementos. Sin embargo, para 1985 el decorado estaba prácticamente en ruinas y gran parte de él fue demolido. Utilizando planos y dibujos de la época, el decorado fue reconstruido para El Álamo, El Precio de la Libertad, de 1988. Esta vez a escala completa, bajo la dirección artística y de producción de Roger Rangland. El nuevo decorado también se usó, pero se cerró al público en 2010.
Fíjate, hablas tú del 2010. Luego, yo tengo un dato que me sorprendió muchísimo cuando lo leí. No sé si es correcto lo que voy a decir o no, pero como que me dio a entender un comentario que escuché en una tertulia que el propio John Ford rodó algunas secuencias de la película. ¿Esto es verdad, Jero?
Bueno, es un tema discutido ese.
Sí.
Por supuesto, John Ford estuvo varios días en el rodaje de la película de su íntimo amigo John Wayne. Y es verdad que dirigió algunas escenas de la segunda unidad, sobre todo la caballería mexicana cabalgando hacia el Álamo, pero fueron muchas menos escenas de las que algunos han dicho y no aparecen en el montaje final. El propio Ford atribuía a John Wayne todo el mérito de El Álamo, de la que decía: será eterna en cualquier tiempo y lugar, es la película más grandiosa que he visto jamás. Y hasta la incluyó entre sus 10 películas favoritas en la lista que elaboró en 1964 para la revista Cinema. De todas formas, aunque el magistral cineasta no aparece en los créditos, las cuentas de la productora Bad Jack muestran que John Ford recibió pagos de $100,000 por su contribución a la película.
La contribución a la película fue fundamental. Yo no sé si hubo o no hubo algún tipo de incidente grave con tantos extras y con tantas explosiones y peleas, porque digamos que el propio rodaje fue definido en muchas ocasiones como una auténtica zorrera.
Unas previstas y otras no.
Yeah.
Porque la caída de su caballo del teniente Finn, interpretado por Wing Big Boy Williams, no estaba en el guión y fue accidental. Claro. Las escenas de batalla culminantes involucraron a 7.000 extras, 1.500 caballos y 400 reses de cuernos largos de Texas. Estos cuernos largos fueron prestados por un tal Cap Yates, con la condición de que un miembro del equipo pasara la noche allí y hablaran de los buenos tiempos de la ganadería, lo sí. cual aceptaron. El arma que portaba Jim Bowie era una Nock Volley Gun, un arma de fuego de 7 cañones de chispa utilizada para abordajes por la Marina Real Británica durante las guerras napoleónicas. Disparaba los 7 cañones a la vez para barrer las cubiertas de los barcos enemigos o destruir el aparejo. Pero su retroceso era demasiado fuerte y se dejó de usar. Hablando de retroceso, Lawrence Harvey olvidó que un cañón que dispara tenía retroceso y le cayó en el pie lesionándoselo. Como no gritó de dolor hasta después del corten, Wayne elogió su profesionalidad. Durante el rodaje, una escena se arruinó cuando dos mujeres fuera de cámara comenzaron a hablar. Furioso, Wayne se giró y empezó a maldecir, exigiendo saber quiénes eran. Eran dos monjas de verdad. Al darse cuenta de ello, Wayne se calmó rápidamente y cortésmente les pidió que se callaran. Y por cierto, la funda de cuero con flecos para el rifle que lleva David Crockett es la misma que John Wayne usó en Centauros del Desierto.
Qué bueno, por favor, qué bueno. De la banda sonora del Álamo también hay que destacar algo, ¿no? Cuéntanos alguna curiosidad de la banda sonora.
Bueno, la banda sonora del Álamo fue compuesta por el maestro estadounidense nacido en Rusia, Dmitri Tiomkin, ganador de 4 Oscars de 22 nominaciones. Ya hemos hablado muchas veces de él. Su tema más famoso en esta película es The Green Leaves of Summer, las verdes hojas del verano, con letra de Paul Francis Webster y que ha sido versionada por muchísimos artistas. Quentin Tarantino la puso en los créditos iniciales de Malditos Bastardos. Otra canción relevante de la película es La balada del Álamo, también con letra de Webster. Y la música de los créditos iniciales es una variación compuesta por Tiomkin del toque de corneta mexicano-español morisco, el de Güello. En la batalla real fue interpretada por cornetas mexicanos fuera de las murallas del Álamo durante los 13 días del asedio. La música compuesta por Tiomkin fue, de hecho, reciclada de la banda sonora de Río Bravo, de 1959, donde el de Güello sonaba fuera de la cárcel sitiada. En esa película, Ricky Nelson cuenta a John Wayne, Dean Martin y Walter Brennan que el de Güello sonó fuera de los muros del Álamo como advertencia para los que estaban dentro, sí. dando a entender que les cortarían el cuello.
¡Guau! ¡Qué barbaridad! Jero, se nos acabó el tiempo y te doy las gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Después de tanta sangre y al son del precioso tema Las hojas verdes del verano, me voy a pasear pacíficamente por la todavía fría Madrid la nuit.
¡Oh, qué bueno! ¡Adiós, Jero! ¡Cuídate!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Mira, ahora toca hablar del tiempo, de cómo el paso del tiempo nos afecta a todos, a la salud sobre todo. Es decir, esta madrugada hablamos del envejecimiento humano, esto es muy importante, y sobre todo porque la ciencia es verdad que lleva décadas buscando las razones por las que, ¿por qué envejecemos? Y el modo de evitar que los años nos pasen. Bueno, pues Jorge Alcalde acaba de regresar de dar una conferencia sobre la ciencia de la longevidad y llega cargado de noticias al respecto, llega como muy actualizado. Jorge Alcalde, muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, pues sí, la verdad que es un tema apasionante que ha concitado el interés de muchas tipologías de científicos, evidentemente médicos, biólogos, paleontólogos, para estudiar la longevidad a lo largo de la historia de la evolución humana, y que va a dar mucho que hablar en las próximas décadas. Por eso me encanta poder compartirlo con vosotros ahora.
Qué bien. Jorge, ¿sabemos realmente por qué envejece el ser humano? Es que yo eso nunca lo he llegado a comprender.
Hombre, la respuesta más fácil y más tonta es porque pasa el tiempo, ¿no? Evidentemente envejecemos porque pasan los años. Pero lo que la ciencia quiere hacer es intentar averiguar qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo precisamente cuando pasan los años. Cuando pasa ese termómetro infalible, que es el cronómetro o el calendario. Y en ese sentido la ciencia empieza a averiguar ya muchas cosas. Sabemos ya algunas razones por las cuales el ser humano, cuando el tiempo pasa por nuestro cuerpo, empieza a envejecer, empieza a estropearse por dentro. Y todas esas razones tienen que ver con cosas que nos ocurren en nuestras células, en nuestro ADN, en el modo en el que lo más pequeñito que tenemos dentro de nuestro cuerpo se comporta con el paso del tiempo.
Madre mía, esto es muy curioso, pero claro, es que eso es la naturaleza. Yo no sé si hay investigaciones genéticas que nos ayuden, Jorge, a entenderlo mejor, porque esto también está avanzando mucho.
Muchísimo. Y fíjate que para entender cómo nuestras células reaccionan al paso del tiempo, cómo envejecen nuestras células, la ciencia lo que ha hecho es estudiar cómo envejecen otras especies animales y vegetales. Por ejemplo, hay un ratoncito que se llama la rata topo desnuda. Es un ratón, un roedor, que hay que reconocer que es muy feo, que no lo querríamos tener de mascota, que vive más que ningún otro roedor en la historia de la paleontología y de la biología. Puede llegar a vivir 40 o 50 años, que eso es el doble de la media de cualquier roedor. Pero no solamente eso, sino que durante todo ese tiempo parece inmune a enfermedades como el cáncer o como la artritis. Es decir, que tiene una capacidad de pasar muchos años de vida y muy sanos. Pues precisamente a este animalito lo están estudiando para descubrir qué genes tiene, y han descubierto los científicos que hay un gen que también tenemos los seres humanos, claro, que en él participa para mejorar su salud durante muchos años, y que en nosotros, sin embargo, hace lo contrario, nos envejece. Así que fíjate qué interesante es poder estudiar este animal y ese gen para ver si podemos hacer algo para vivir nosotros más años sin padecer enfermedades.
Desde luego. Claro, si tenemos, Jorge, ese conocimiento, que ya lo tenéis, ya lo tenemos, ¿podríamos realmente entonces detener el envejecimiento?
Claro, esa es la gran clave. Sabemos ya más o menos qué le pasa a nuestras células para envejecer. ¿Podemos evitarlo? Pues también la ciencia está trabajando en ello. Si tenemos genes que activan los procesos de envejecimiento, ¿podemos encontrar la forma de que esos genes no trabajen? Es que frenar su trabajo para que no envejezcamos tan rápidamente. O al contrario, si tenemos genes que lo que activan es la defensa contra enfermedades, como el caso de la rata topo, ¿podemos hacer algo para activar esos genes de manera que también en el ser humano nos puedan hacer más longevos y más sanos? Pues en eso está la ciencia ahora mismo, en esa investigación de buscar qué moléculas, qué intervenciones genéticas pueden hacer que vivamos más años y con mejor salud.
Jorge, ¿cuál es el límite de edad que podemos alcanzar? Porque claro, esto se pone muy interesante.
No se sabe muy bien. Hay un concepto biológico que es el concepto de garantía biológica. Es como cuando te compras un coche, tienes unos años de garantía. Cuando tú compras las papeletas para ser una especie animal o vegetal, tienes años de garantía. ¿Qué quiere decir eso? Son los años que pueden pasar para que tú tengas una capacidad plena de reproducirte, de defenderte de los depredadores y de crecer con salud. En el ser humano parece que esa garantía está en los 70 años, sí. Fíjate, es decir, que ya la ciencia ha conseguido superarla, porque ahora la esperanza de vida media al nacer en el mundo está por encima de los 84 años. Estamos ya yendo mucho más allá de nuestra garantía biológica, y eso es muy buena noticia. Se cree que posiblemente el ser humano pudiese alcanzar los 120, los 130 años quizás, con cierta naturalidad en el futuro. Es más, hay algunos expertos que dicen que la primera persona, el primer ser humano que viva 130 años, ya ha nacido. Y a lo mejor está entre nuestros oyentes. Así que, bueno, se quiere decir que la longevidad ha mejorado mucho en los últimos años.
José Javier dice, yo soy profesor de educación física, trabajo en el Estadio Vallehermoso de Madrid, os oigo todas las madrugadas. Por favor, Pulpo, pregúntale a Jorge Alcalde si hay algo que podamos nosotros hacer para evitar envejecer. Digo, claro, es que esto es que nos den la fórmula, ¿no?
Claro, bueno, sí es verdad que antes hemos hablado de los genes y de cómo la ciencia está buscando herramientas genéticas para no envejecer tan rápido, pero no solo de genes vive el ser humano. Los genes se comportan en un entorno, en un ambiente en el que pueden desarrollarse mejor o peor. Si nos alimentamos bien, si dormimos bien, si hacemos ejercicios, sobre todo ejercicios de fuerza, si tomamos una alimentación sana y equilibrada, sin duda vamos a favorecer ese ambiente genético que va a exponernos a un envejecimiento más lento y con más salud. No podemos hacer cosas de esas que salen en las redes sociales, ¿eh? Estos frikis que salen mucho pues apuntándose a tomar medicamentos extraños, a inyectarse cosas de colágenos raros por el cuerpo. Eso no está demostrado científicamente que nos vaya a hacer ser más viejecitos y más sanos. Pero una vida equilibrada, una vida con gente a nuestro alrededor, con compañía, con emociones y con buena alimentación y buen ejercicio, sin duda es la mejor receta para envejecer sanos.
Jorge Alcalde, fíjate, estoy yo aquí pensando la emoción de vivir más, pero yo no sé si tiene sentido que el ser humano pueda llegar a vivir 120, 130 años. No tengo ni idea, ¿eh? Porque luego la salud pasa muchas facturas, ¿eh?
Claro, lo que la ciencia está aprendiendo es que hay que sustituir la extensión de la vida por la extensión de la salud, que es lo que ellos quieren hacer los científicos, las científicas. No darnos años porque sí, más años a la vida, sino dar más años en buena salud. Esa es la clave, ¿no? Nadie querría vivir 120, 130 años si los últimos 40 años de su vida, por ejemplo, pues va a estar sufriendo dolores y enfermedades, ¿no? Pero sí queremos vivir lo máximo posible en buen estado de salud. Y además la ciencia ha descubierto que cuanto más se prolonga la vida de manera natural, de manera científica, de manera correcta, más se dilatan los síntomas de las enfermedades y más se acumulan solo al final de nuestra vida los riesgos de padecer enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes o enfermedades neurodegenerativas. De manera que lo que quieren los científicos es dar más vida a los años y no solamente más años a la vida.
Oh, interesante. Jorge, qué acertado, como siempre. Jorge Alcalde, gracias, muchísimas gracias. Como cada semana, brillante. Gracias por acercarnos a los ponedores las últimas novedades que nos trae la ciencia. Hasta la semana que viene, hermano. Gracias.
Ha sido un placer, como siempre. Pasad muy buen día. Abrazo grande.
Un abrazote. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las siete noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas madrugadas, ponedores. ¿Qué hacéis despiertos ahora? Con todas las cosas que hay que hacer en la cama. Hay que regenerar el cerebro, las células, hay que descansar, hay que pensar en positivo. Nos tenemos que dar cuenta que si estamos aquí, si estamos vivos, es motivo de celebración. Tenemos muchas cosas pendientes, pero que pueden descansar, que pueden estar ahí agazapadas. Ahora lo importante es dormir. Y lo importante es, oye, pues estar bien de salud. Y eso es muy importante. Si estás escuchando también porque ahora mismo estás trabajando, pues un abrazo, te felicito, tienes trabajo. Hay muchas personas que no lo tienen. Mucho ánimo. Y aquí nos dedicamos a ponerle las calles a España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, te conviertes automáticamente en un ponedor. Y siempre hay personas que trabajan por el bien de los demás. Y esto es muy bonito. Mira, hoy me tienes que dejar que te hable de un tema que es muy delicado. Es muy delicado porque dicen que los humanos somos resilientes. Es decir, que tenemos la capacidad de adaptarnos a todo. Pero claro, eso no quita que cuando nos falta la salud tengamos la sensación de que nos venimos abajo. Esto es algo normal. No somos raros. A todos nos ha pasado. A todos nos pasa. Si estamos mal de salud, nos venimos abajo. Es algo que el cuerpo humano lo produce. Es normal. Todo cambia cuando uno acude a la consulta del médico y recibe el peor de los diagnósticos.
Por ejemplo, uno en el que te dicen que las pruebas que te han hecho indican que tienes un tumor. Claro, esto es un momento muy raro, muy extraño. Es un cúmulo de emociones que invaden la mente en cuestión de segundos. Tras la pronunciación de la palabra tumor, ya la cabeza va loca. Claro, automáticamente se le pregunta al médico, ¿y es muy grave? ¿Qué posibilidades tengo de sobrevivir? Claro, también hay cosas que podrían parecer más superfluas, pero no lo son. Como, por ejemplo, ¿se me va a caer el pelo con el tratamiento? Es que estas preguntas se hacen, se producen cuando te dicen que tienes un tumor. Claro, nadie pone en duda que la autoestima del enfermo oncológico debe ser una aliada durante el tratamiento. Así que pensando en esas mujeres que padecen un cáncer y afrontan por el tratamiento una serie de cambios en su aspecto personal, nace Are You Ready? Are You Ready Hair Experience? Bueno, pues Gesto Bachi es la fundadora de esta peluquería solidaria que busca ayudar a estas personas a no renunciar a su feminidad y a que se vean tan guapas y atractivas como siempre.
Lo que nos llevó a hacerlo es que en Are You Ready hacemos muchos cambios de look y entre ellos pues hay cambios que son bastante radicales, como por ejemplo cortar bastantes centímetros, 20 centímetros, por ejemplo, en una melena. Y decíamos, joder, que este cabello puede valer para hacer pelucas o postizos. Y fue a raíz de entonces que vi que podíamos colaborar con alguna organización.
Claro, Are You Ready? Her Experience se encuentra en la Costanilla de Los Ángeles, en el centro de Madrid. Es uno de los 2.000 centros colaboradores con la asociación Mechones Solidarios. La peluquería lleva una década ayudando a estas mujeres a sentirse menos dañadas por el cáncer. Claro, ellas solo confeccionan pelucas con pelo natural y lo hacen gracias a las donaciones que reciben. Fíjate, para que sean útiles, estas deben medir como mínimo 30 centímetros. Y yo me pregunto, ¿quiénes son las que colaboran? Bueno, pues desde niños que se sienten orgullosos de la labor que están realizando, hasta mujeres de entre 30 y 50 años que se sienten identificadas, pasando por hombres que buscan un cambio de imagen. Claro, las características del cabello donado también deben cumplir unos requisitos, lógicamente. No pueden estar tratados con henna, que es, ya sabes, una pasta con carácter colorante. Las puntas tienen que estar sanas y sobre todo que el mechón se encuentre en buen estado.
Cómo llega el cabello que nosotros mandamos, lo seleccionan por texturas, por colores, por largos, lo seleccionan si es cabello de niños, todo bien seleccionado para que cuando una persona necesite una peluca personalizada, pues puedan tirar de esos bancos de cabello preseleccionado con las características del cabello que la persona tenía.
Los criterios para obtener una de estas pelucas son amplios. Debes presentar una serie de informes, como por ejemplo la renta, para demostrar que no puedes acceder a una de estas pelucas, porque, ojo, es que estamos hablando de unos complementos que pueden llegar a costar entre 1.000 y 3.500 euros. Bueno, pues gracias a Mechones Solidarios puedes obtener uno de estos postizos por tan solo 50 o incluso 100 euros.
Nosotros somos la primera peluquería en Madrid Centro que empezamos a colaborar y claro, venían muchísimos, 5 donantes diarios. O sea que mandábamos unos 250 mechones al mes. Al principio, los primeros años, los 3-4 años, fueron bastante fuertes. Como han ido multiplicándose las peluquerías solidarias a lo largo de toda España, ya son menos. Para la semana es 1 o 2 donantes.
Por suerte, los almacenes donde se tejen estas pelucas oncológicas están bien surtidos de mechones de distintos colores. Hay mechones con canas, hay mechones tintados, mechones infantiles, también lisos, incluso rizados. Claro, es un material con el que los tejedores consiguen que las mujeres enfermas de cáncer vuelvan a reconfortarse y a reconocerse frente al espejo y también a recuperar la sonrisa. Y por eso te lo digo una y mil veces, a pesar de todo, la vida mola.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Hoy en Poniendo las Calles, nuestro colaborador José Luis Corral nos viene a hablar de, bueno, pues sobre la conquista de América. La fecha histórica que recordamos todo el mundo, 1492, es cuando Cristóbal Colón pues abrió el camino para que las potencias europeas atlánticas conquistaran amplios territorios del continente. Claro, a esto se le conoce como el proceso de imperialismo y colonialismo a través de la sucesión de, bueno, pues de políticas y conflictos militares ocurridos en el continente americano. Por eso, para conocer un poco mejor todos los detalles con profundidad y en profundidad, pues contamos ya con la ayuda de José Luis Corral, que no por nada es escritor y también es catedrático en historia medieval. José Luis Corral, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días. ¿Es verdad que debe España pedir perdón por la conquista de América?
Bueno, está en estos últimos tiempos muy de actualidad esta cuestión, por las palabras de la presidenta de México, las palabras del rey Felipe VI. En mi opinión, como historiador, yo creo que no. Yo creo que la España actual, los gobernantes que hoy en día gobiernan en nuestro país, no tienen que pedir perdón por algo que ocurrió hace 500, 400, 300 años. Claro. Eso sería hacer presentismo. Claro, si todo el mundo que ha hecho una conquista sobre otro país tuviera que pedir perdón, tendría que empezar por pedir perdón Roma sobre buena parte de Europa. Los musulmanes cuando se expandieron por todo el mundo, o en fin, tantas y tantas, los griegos con Alejandro Magno, tantas y tantas expansiones, conquistas habiendo en el mundo, que esto sería interminable. Yo creo que la historia está ahí, no hay que pedir perdón, lo que hay eso sí es que visitar una y otra vez la historia para entender lo que pasó y evitar caer en esos errores. Pero pedir perdón por lo que ocurrió hace 500 años, yo creo que en absoluto.
Ya. No, sobre todo que me llama la atención, ¿no? Ahora, yo en mi casa lo he hablado un montón de veces, digo, ¿a qué viene que pidamos perdón después de más de 200, 300 años? No entiendo nada. Sin embargo, cuando intento entender cómo fue la conquista, yo no recuerdo cómo se produce la conquista.
Este tema también es muy controvertido. Evidentemente hay posiciones muy diversas. Siempre se había dicho que las conquistas eran violentas y la conquista española de América fue violenta. Hubo violencia, por supuesto que hubo violencia. Una violencia directa, la que ejercían los conquistadores, los soldados españoles sobre las tribus que no se querían someter, pero también una violencia de alguna forma, vamos a llamarla indirecta. Por ejemplo, las enfermedades que llevaron los españoles y que provocaron una enorme cantidad de muertos. El sarampión, la viruela, la gripe fundamentalmente. La conquista, evidentemente, es violenta, pero hay que tener las cosas en su justa medida. Hubo una conquista violenta, pero también hubo una aportación muy importante de España a lo que luego serán los países americanos. Por tanto, la historia hay que poner en los platillos del equilibrio, en la balanza del equilibrio, lo que se ha hecho de bien y lo que se ha hecho de mal, por supuesto. Y España hizo cosas buenas, pero también hizo cosas muy malas, evidentemente.
Ya. ¿Hubo genocidio, José Luis?
La palabra genocidio se aplica modernamente, pero desde luego yo creo que no. Hubo muertos, por supuesto que hubo muertos, toda conquista lleva, como he dicho antes, violencia y matanzas, pero lo que hoy entendemos por genocidio, es decir, el exterminio sistemático de una raza o de gentes que tienen una raza, una religión, unas creencias distintas, eso en América en absoluto, en absoluto. Y hay una prueba histórica palpable. Y es que en América, en la Hispanoamérica, en América Central y en América del Sur, hay una gran cantidad de porcentaje de población de origen indígena. Cosa, por ejemplo, la mayoría es de origen indígena o mestiza. Cosa que no ocurre en la América del Norte, cosa que no ocurre en Estados Unidos y algo menos en Canadá. Ahí sí que hubo un genocidio, ahí sí que hubo un exterminio por parte, fundamentalmente, de los británicos en los actuales Estados Unidos, con exterminio y además documentado de grupos enteros tribales, de tribus, de clanes, de lo que llamamos los indios de América Central, de Norteamérica y de los indios de las praderas que hemos visto en tantas películas. Es más, el último genocidio fue tremendo, fue la matanza y ocurrió a fines del siglo XIX, no hablamos del siglo XVI, sino fines del siglo XIX, en 1896, cuando el ejército norteamericano masacró a una tribu de indios absolutamente indefensos, eran indios Sioux, en una reserva en el estado de Montana, en un lugar llamado Gundegni, Rodilla Herida. Eso fue un genocidio, ¿eh? Fue una matanza sistemática de tribus indígenas. España no llevó a cabo ningún genocidio. Hubo muertes, hubo conquista, por supuesto, pero conquistas en la guerra de conquista, no en un genocidio sistemático.
Ya, ya, ya. Estamos hablando con José Luis Corral, es historiador, es profesor de universidad, es un catedrático, o sea, tiene un montón de datos de la historia, pero datos reales. Yo ahora mismo, por ejemplo, hablas de la legislación, ¿no? Pero las leyes indias en sí, ¿qué es lo que eran? ¿Qué son las leyes indias?
España, sobre todo con los reyes católicos y después con Carlos V, y eso continuó hasta prácticamente principios del siglo XIX, puso en marcha una serie de disposiciones legales para que tuvieran vigor en los países conquistados en América, también en Filipinas, pero fundamentalmente en América, ¿no? Las leyes de Indias son unas disposiciones, son unas 6.500 por ahí, disposiciones a lo largo de varios siglos que son dictadas en España por la monarquía hispánica, pero para regular jurídicamente lo que estaba ocurriendo en las Indias, en América. Esas leyes de Indias son muy avanzadas para su época, ¿eh? Ahora nos parecerían evidentemente atrasadas, pero para su época son muy avanzadas. Las leyes de Indias tienen mucho que ver con las disposiciones de los reyes católicos y con la Escuela de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, que tiene una escuela de juristas, Francisco de Vitoria y demás, realmente extraordinarios. Y en estas leyes lo que se hace es proteger a los indígenas, a los indios, de algunos abusos que podían cometer los conquistadores, sobre todo la esclavitud. Ahora está quizá es muy manido el que poco menos que una acción benéfica sobre la esclavitud, sobre los indios en América. Pero ojo, las leyes de Indias prohibían la esclavitud de los indios, pero no la esclavitud de los negros, para trabajar en algunas plantaciones o en algunas explotaciones mineras en América, se llevaron a esclavos negros, a esclavos de África, que los misioneros españoles llevaron a América. Por tanto, mucho cuidado con creer que las leyes de Indias protegían a todos, porque a los negros, a los esclavos negros, no solamente los dejaban desprotegidos, sino que se mantenía la esclavitud. Cosa que algunos que están defendiendo esa especie de acción benéfica de España en América obvian. Evidentemente estaba prohibida la esclavitud para los indios, pero no para los negros.
Madre mía. Yo me imagino que ahí tuvo que haber, bueno, me imagino, no, conozco, bueno, no recuerdo, pero sí que, porque no lo he estudiado, José Luis, pero sí que me suena que hubo un español que fue el encargado de iniciar la leyenda negra de todo esto. ¿Qué español fue ese?
Bueno, desde el principio ya hubo españoles que se dieron cuenta, cronistas, viajeros, clérigos, monjes, que se dieron cuenta de que había algunos abusos. Y hubo un monje franciscano llamado Bartolomé de las Casas, que fue obispo muy poquito tiempo, pero fue obispo de Chiapas, en la actual región todavía se llama igual, en México, que escribió un librito que se llama Breve Historia de la Destrucción de las Indias. En ese libro, Bartolomé de las Casas, que volvió a España y que lo publicó a la vuelta en España, describe una serie de atrocidades tremendas que cometieron los españoles en América. Es verdad que es un libro donde hay mucha exageración. Bartolomé de las Casas probablemente vio algún abuso y lo generalizó. Y lo que se hizo después es lo que había sido algo puntual en algunas zonas de Centroamérica, se exageró como si hubiera sido algo general. Pero bueno, esto tiene a veces la historia, que tomas una parte por el todo y te crees que todo fue así. Pero Bartolomé de las Casas, este cura, que insisto, llegó a obispo, sí, yo creo que exageró muchísimo lo que era los abusos, que los hubo, pero no tantos como él denuncia en ese libro, se publicó a mitad del siglo XVI, de breve historia de la destrucción de las Indias.
Ya. ¿Quiénes siguieron con esa leyenda, José Luis? ¿Quiénes fueron los que dijeron, pues por aquí tenemos que seguir?
Claro, cuando este libro se publica en Europa y lo leen los ingleses y los holandeses, que están en guerra con España en la época de Felipe II, en la segunda mitad del siglo XVI, les viene como la miel sobre las hojuelas. Ven aquí, en un libro escrito por un español, por un clérigo español, ven aquí un motivo para atacar a lo que estaba haciendo España en América. Y lo que hacen ingleses, británicos y holandeses es magnificar al máximo este libro de Bartolomé de las Casas. Holanda, los Países Bajos, estaba en guerra con España, una guerra por la independencia, por segregarse de la monarquía hispánica. Y aprovecharon Guillermo de Orange y otros nobles otras gentes que estaban pugnando por esa independencia de los Países Bajos con respecto a España, aprovecharon este libro de Bartolomé de las Casas y luego publicaron más y más y más libros sobre la leyenda negra. Y los ingleses, que apetecían también tener colonias en América y estaban empezando a instalarse por algunas zonas, en Massachusetts, en Maine, en Delaware, pues hicieron exactamente lo mismo. Aprovecharon este libro, muy exagerado, insisto, de Bartolomé de las Casas, para escribir libros al respecto donde la leyenda negra se exageró al máximo. Y a partir de ahí, pues ha surgido, como en España lo hemos hecho, hemos tenido una gran reacción. Al contrario, pues a partir de ahí se extendió esa leyenda negra que en buena medida, aunque ya se está desmontando, sigue plasmando, sigue impregnando pues la historia de España hasta nuestros días.
Claro, es brutal. Yo no sé si, José Luis, tú eres el experto, eres el historiador, eres el catedrático, pero yo no sé si se debe juzgar el pasado desde el presente, no tengo ni idea.
Bueno, se debe estudiar el pasado desde el presente, para eso está la historia y los historiadores. Pero yo creo que juzgar lo que ocurrió en el pasado como si fuéramos unos jueces divinos es un error, porque evidentemente aplicamos valores, sensaciones, leyes incluso, formas de entender la ética y la estética también, desde nuestros días. Y eso no es así. Si yo juzgo como historiador a lo que hizo un rey medieval en el siglo X en Inglaterra, pues seguramente me estaré equivocando, porque evidentemente esos planteamientos no se tenían en cuenta en aquella época. Ahora hay una serie de presupuestos, los damos por hecho, sobre todo en Occidente, de valores de derechos humanos, de la defensa de la igualdad, etcétera, etcétera. Esto es muy moderno, esto no ocurría en el mundo antiguo, o en el mundo medieval, a nadie se le ocurrían estas cosas, o el feminismo, por ejemplo. Claro, si juzgamos, por ejemplo, de la perspectiva feminista actual, cómo vivían las mujeres, cómo se trataba a las mujeres en la Roma de Nerón, pues es un error. Yo creo que la historia no está para juzgar el pasado, sino que está para estudiar el pasado y estudiarlo bien.
Desde luego que sí. No te quito más tiempo, José Luis. Me parece una lección muy importante, sobre todo muy real de todo lo que sucedió y lo que tenemos que seguir defendiendo por y por nuestra España. José Luis Corral, gracias sobre todo por traernos a esta madrugada de la cadena COPE esta clase de historia. No cobramos nada a la audiencia por aprender tantas cosas maravillosas, así que los ponedores y yo y toda la gente del equipo te damos las gracias, porque reconocemos públicamente que hemos aprendido una cosa más. Gracias, José Luis Corral.
Bueno, hasta luego, adiós.
Hasta luego, hasta la próxima semana. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Por un mal the green in your eyes, and when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left, oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong, and you were everything I need all along. I wanna say I wish that you never left, oh, instead, I only wish you the best. Well, I can't help but notice you seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down. But oh my, I wanna see
I could say it's something I really mean. That I want you happy where the north is with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna see without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna see, I wish that you
never left. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Está